El pasado viernes les hablamos en este programa de la crisis de seguridad que se está viviendo en la ciudad de Barcelona. Les contamos que se habían producido varios apuñalamientos, varios asesinatos y también comentamos que en lo que llevamos de año ya se habían producido más muertes por asesinato que en todo el año pasado. Bueno, pues este fin de semana se han vuelto a producir varios altercados en la ciudad condal, eso sí, afortunadamente, sin que haya que lamentar víctimas mortales. Borja Medina, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves.
Uno de esos altercados ha tenido como protagonista a otro diplomático, al embajador de Afganistán. ¿Qué es lo que ha sucedido?
Que el diplomático Nieves fue víctima anoche de un atraco con violencia. Se encontraba en la vía Layetana a las 10 menos cuarto de la noche cuando 5 jóvenes le rodearon y le tiraron al suelo para robarle el reloj valorado en unos 17.000 euros. El embajador afgano cayó al suelo y sufrió una lesión en el pie y de momento los Mossos están trabajando para identificar a esos asaltantes. Se trata del segundo robo violento que sufre en los últimos meses en Barcelona un alto cargo extranjero. No sé si recordarán, Nieves, nuestros oyentes, que el pasado mes de junio falleció otra diplomática de Corea del Sur como consecuencia de las graves heridas que sufrió tras un intento de robo. Le tiraron de su bolso y ella cayó al suelo golpeándose duramente en la cabeza, lo que le causó la muerte 5 días más tarde.
Bueno, estábamos hablando de lo que le sucedió anoche al embajador de Afganistán en la ciudad de Pepe García Domínguez. Pepe, te dejo que te sientes. Muy buenas tardes.
¿Qué le ha pasado en Lugo?
No, estamos hablando de Barcelona, ya sé que compartes.
Yo me he quitado de Barcelona.
Y dentro de poco también el Escorial, ahora vamos a hablar de esto. Pero decíamos que lo que le ha sucedido al embajador de Afganistán no ha sido el único suceso violento que tuvo lugar anoche en Barcelona. Creo que hubo hasta 4 ataques más.
Sí, Nieves, más o menos sobre la misma hora, agentes antidisturbios de la Guardia Urbana y de los Mossos de Escuadra realizaban un gran despliegue policial en el barrio del Raval para intentar dar caza a varios jóvenes marroquíes menores de edad que horas antes habían protagonizado un apuñalamiento en la calle San Clemente. Al parecer, la reyerta con machetes se produjo por un problema de drogas entre bandas multiculturales.
Y muy cerca del Raval, muy cerca de ese lugar, se produjo un ataque a 2 turistas con gas pimienta.
Sí, en la plaza Folch y Torres de la avenida del Paralelo, 2 menores no acompañados rociaron con gas pimienta a una pareja de turistas con el propósito de robarles el teléfono móvil. No es el primer suceso de este tipo que se produce en esta zona y que también tiene como protagonista
algún menor no acompañado. Y más o menos sobre la misma hora, otro ataque a otra turista de avanzada edad.
Sí, los Mossos de Escuadra han informado que anoche una turista francesa de 91 años resultó herida en Ciudad Bella cuando un ladrón le robó la cadena de un tirón y la tiró al suelo. La víctima tuvo que ser atendida por los servicios médicos, que le dieron puntos de sutura en la cabeza y en una mano.
Y cuarto suceso violento, también anoche, también como protagonista, otro turista.
Sí, se trata del cliente de un hotel que sufrió el acoso de un grupo de ladrones que le abordaron con la llave del mataleón, una técnica que consiste en acercarse a la víctima por la espalda y estrangularla hasta que se desvanece. Una llave bastante peligrosa que esta vez afortunadamente no tuvo consecuencias graves para la víctima. El turista pudo recuperar su cartera poco después, aunque no tenía ya el dinero.
Y todo esto que les está contando Borja, todo esto que os está contando Manuel ya. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ya he saludado a Pepe. Luis Fernando Quintero, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Todo esto que os está contando Borja ha sucedido anoche, pero es que el sábado, ¿qué es lo que sucedió, Borja?
Se produjo un asalto violento a 4 turistas alemanes en el barrio de la Barceloneta. Estos turistas fueron abordados por un grupo de jóvenes magrebíes que les propinaron puñetazos, patadas y también golpes con porras extensibles. De hecho, uno de los turistas alemanes se encuentra ingresado en el Hospital del Mar después de que le rompieran la pierna. Antes de desaparecer, los asaltantes se llevaron varios móviles de las víctimas, un reloj de alta gama y una cadena de oro.
Crisis de seguridad en Barcelona, oleada de asaltos violentos, reyertas, apuñalamientos. ¿Qué dicen los barceloneses?
Pues como te puedes imaginar, Nieves, están cada vez más preocupados por esta inseguridad que están viviendo en sus calles.
Pues con preocupación, porque esto va a más. Y no respetan las horas, ya te sientes inseguro durante el día, por la noche, si eres turista, como si no. Tienes que ir con mucho cuidado hoy en día en Barcelona. Unos barrios que eran emblemáticos hoy en día son inseguros. Ahora ya no apetece estar por aquí. No es un barrio seguro. Ni este ni muchos de Barcelona.
Y ves que antes, por ejemplo, sí que había como más presencia policial, pero que en los últimos meses ya sobre todo no se ve. no se ve. Que al final, pues hombre, pues no te sientes igual de tranquilo que antes, ¿no? Si ves que hay peleas, si ves que hay gente que se está drogando, lo que sea, por las calles, y no ves que se actúa de alguna manera, pues hombre, pues seguro no.
Lo que es muy lamentable es que vaya una persona tranquilamente por la calle, una señora mayor, y para poderle quitar un móvil o 50 euros o 20 euros que pueda llevar, la tengan que tirar al suelo, agredirla. Esto es que no se puede vivir esta situación, no se puede vivir. Sales con miedo. Yo, por ejemplo, yo a las 8:30 de la tarde yo bajo a mis perros, pero es que ya no bajo ni con el bolso. Es una vergüenza que en Barcelona tengamos que vivir esta inseguridad. Es una vergüenza. Y muchos vecinos que han vivido aquí toda la vida se están marchando.
Tenemos un problema de seguridad, pero bueno, hace años que lo sabemos esto. Si lo sabemos, hay que poner el remedio, digo yo. Pero es que el barcelonés ya lo sabe esto. El que no lo sabe son los políticos. El que no lo sabe son los que están en la Plaza San Jaume.
6 jóvenes peleándose con el cuchillo a las 10:30 de la mañana, aquí a dos calles, ¿eh? Y además la policía sin actuar. Ya no es un tema de que te roben, es un tema de peligro para la salud de cada uno, porque es terrible. Y se siente, ¿eh? O sea, tú vas andando por aquí y se nota. Como no hagan nada, esto irá peor.
Claro, esto es lo que dicen los vecinos. ¿Qué dice Ada Colau? Porque Ada Colau, con esta crisis de seguridad, ha estado de vacaciones, lleva 12 días de vacaciones, y reapareció el pasado viernes y le preguntaron por esta oleada de crímenes violentos. Y dijo que eran hechos puntuales. ¿Y qué ha hecho este fin de semana, Borja?
Pues lo que ha hecho Nieves es irse de fiesta. Hay vídeos de la alcaldesa muy animada en un local de copas del barrio de Gracia, en compañía de varios amigos que le dirigen entre bromas gritos de borracha. Escucha.
Por si no creéis que Ada Colau pudiera decir lo de hechos puntuales, cuando le preguntaron por esta oleada de crímenes violentos, recordemos, es que llevamos 8 meses de año y ya hemos superado las cifras del año pasado, 14 asesinatos frente a los 11 del año 2018. Vamos a escuchar lo que decía la alcaldesa.
En pocas semanas se han producido diversos apuñalamientos y homicidios que no están conectados entre sí y que no hay que pensar que sea un hecho generalizado, es un hecho puntual.
Es un fet puntual.
¿Hechos puntuales? Pepe García Domínguez.
Hombre, los hechos por definición son puntuales. Eso es una lógica de primero de GB bastante aplastante. No quiere decir nada. Es decir, hechos puntuales, sí, claro, son hechos. Y en tanto que hechos, pues puntuales, obviamente. Hay otro hecho puntual. El 40% de la Guardia Urbana de Barcelona está de vacaciones hoy. He dicho 40%. Es decir, prácticamente la mitad de la plantilla del segundo cuerpo de seguridad. No olvidemos que la seguridad ciudadana es una competencia de la Generalitat, no del Ayuntamiento. Es una competencia de los Mossos de Escuadra. Pero es decir, existe además, a más, que decimos allí, una guardia urbana. Bien, en el momento de mayor presencia de turistas extranjeros, turistas en Barcelona hay todo el año, pero obviamente en el mes de agosto estamos en el máximo de presencia de potenciales víctimas de la delincuencia callejera. Pues tenemos el 40% de la plantilla de vacaciones. Seguramente existen, no conozco la letra pequeña de esa cuestión, seguramente habrá condicionantes sindicales y de otro orden que hará complicado que la plantilla al pleno esté en las calles en este momento, pero en fin, parece un imperativo bastante lógico que en el mes de agosto estemos maximizando y no minimizando los cuerpos de seguridad presentes en las calles de Barcelona. Por otro lado, algo también muy, muy puntual, que no quiere decir ni la alcaldesa ni las autoridades autonómicas. Esta oleada de delincuencia está vinculada a extranjeros por dos vías. La de los MENAs. Los MENAs se dedican a la caza y captura del turista. Es decir, y se da en estas situaciones de inseguridad muy extrema se da en determinados barrios, en otros no. Yo vivo en un barrio en el que no hay ningún problema, pero si tú vives en el Raval o vives sobre todo o te mueves por la Barceloneta, pues peligrosísimo caminar a partir de las 8 de la noche, pues hay bandas especializadas en la caza y captura del extranjero. Por un lado son este tipo de personajes, los MENAs, de que van a vivir, ¿no? Es decir, bueno, hay centenares, vete tú a saber cuántos hay, no se sabe, no están cuantificados. ¿De qué viven? Pues de que van a vivir de esto, de la pequeña delincuencia vinculada al turismo. Y por otro lado hay
los
un repunte.
Los ataques de ayer contra turistas por menas, o bien marroquíes o bien argelinos.
Sí, pero es que después hay otra componente, que es el repunte del consumo de heroína, que se está dando también vinculado a una suerte de narcoturismo que existe en algunas ciudades y en concreto en Barcelona. Es decir, hay consumidores heroinómanos extranjeros que vienen a Barcelona en fin, a pasar el verano consumiendo heroína. El fenómeno de los narcopisos está vinculado a eso. Desaparecieron los narcopisos del Raval, que está muy en el centro de la ciudad, pero se han ido al extrarradio, a la mina. Hace poco, hace 10 días, se produjo un asesinato de un ucraniano por parte de vecinos o habitantes que a su vez son narcotraficantes, porque existen enfrentamientos entre distintos clanes de la mina por el control de la distribución de heroína. Por tanto, tenemos narcoturismo y tenemos a los menas especializados en básicamente en alemanes, que es su mercado principal. Esa es la situación. A todo eso, el 40% de la Guardia Urbana de vacaciones y la alcaldesa en las fiestas de Gracia, que son una de las fiestas más aberrantes que hay en el Mediterráneo,
eso,
por cierto.
Eso de que el 40% de la plantilla de la Guardia Urbana esté de vacaciones, me imagino que la responsabilidad en todo caso será el ayuntamiento, que son los que permiten que la mitad del cuerpo esté de descanso en plena campaña turística. Es decir, yo aquí me imagino que habrá una planificación, habrá un intento por mantener la seguridad en las calles independientemente de la etapa estival, porque por esa regla de tres, bueno, no, vacaciones y que se vayan todos los policías de vacaciones, ¿no? Es absolutamente absurdo. Para empezar, lo que dice Ada Colau de que son casos puntuales me parece aberrante. Hay una crisis de seguridad reconocida por su propio concejal de seguridad.
Es del Partido Socialista.
Sí, pero forma parte del ayuntamiento que ella preside. Por lo tanto, que diga que son casos puntuales cuando su propio concejal de seguridad hace escasos días habló literalmente de crisis de seguridad en Barcelona es un insulto a los barceloneses. Ahora bien, dicho lo cual, yo entiendo las quejas de los ciudadanos. Ahora, también les digo, disfruten lo votado, porque si después de 4 años de inseguridad, después de 4 años de robos, después de 4 años de impunidad, después de 4 años de desastre absoluto en Barcelona, vuelve a ser elegida o con votos suficientes como para ser elegida alcaldesa del Ayuntamiento de Barcelona, con la ayuda absolutamente aberrante de un señor como Manuel Valls, pues yo, bueno, lo siento mucho por los barceloneses, pero eso es lo que han decidido ellos. Entonces, si ustedes quieren barbaridad y quieren inseguridad, pues toma, 2 tazas. Veremos qué es lo que sucede a partir de ahora, porque evidentemente yo creo que el PSC, si son mínimamente inteligentes, van a intentar paliar esta situación, no solo porque es una aberración lo que está sucediendo en Barcelona, sino sobre todo de cara a sus propios intereses políticos. Si algún día pretenden ganar apoyo electoral e incluso intentar volver a recuperar el Ayuntamiento de Barcelona, creo que el poder combatir de forma eficaz la crisis de seguridad que se está dando en Barcelona creo que sería una medida ciertamente útil para ese cometido. Y por último, en alusión a lo que ha comentado Pepe, de los menas. Dice Pepe, bueno, es que van a hacer los menas, no les queda otra que delinquir.
Hombre, no, perdona, yo no los estoy justificando, hombre, yo te digo ¿a qué van a hacer, claro.
No, pero has dicho, ¿a qué se van a dedicar? Hombre, pues los menas son extranjeros, menores,
no acompañados.
No acompañados, bueno, muy bien. Siendo menores y habiendo entrado en España, creo que son legales. Es decir, son inmigrantes que tienen su situación más o menos regularizada, a diferencia de los mayores que pueden ser devueltos. ¿Qué opciones tienen? Pues tienen 2, básicamente. Estudiar y trabajar. Es decir, lo que hace todo el mundo honrado en este país. Estudiar y trabajar. Y si no estudian y no trabajan, están en su derecho a ello. Porque también hay españoles que son ninis, que ni estudian ni trabajan, y viven de sus padres, lo cual es una vergüenza. Pero bien, los hay. Allá cada cual con la responsabilidad de sus hijos y de sus familias. Pero si ni estudian ni trabajan y se dedican a delinquir, lo que hay que hacer es encarcelarlos y en última instancia echarlos del país. Y ya está. Eso es inmigrantes para que se dediquen a delinquir pues mano dura con la delincuencia, con todo tipo de delincuencia. Pero es que si además son inmigrantes cuya situación en este país es irregular o que depende, porque eso se puede cambiar también, ¿eh? Como existe en Suiza. Usted, por mucho que vaya a Suiza a trabajar, siendo extranjero, si usted comete un delito, primero se larga, primero cumple la pena, luego se larga a Suiza y luego no vuelve a entrar. Y eso es simplemente se cambia la ley y a los
por alusiones yo estaba refiriéndome a que estábamos hablando del lumpen. O sea, yo los he tenido debajo de mi casa, ¿eh? O sea, yo los he tenido debajo de mi balcón este invierno. Hay un jardín y los he tenido ahí durante 3 o 4 meses. Afortunadamente han desaparecido, no sé muy bien por qué. Y eran, estamos hablando de jóvenes que es perfectamente indefinida su edad. El otro día, ayer, veíamos ese vídeo de un sujeto menor de 40 años, sin duda, en el Open Arms, absolutamente forzudo, que nos decían, es un menor. Bueno, sí, vale, pulpo animal de compañía. Yo he tenido debajo de mi casa pues tipos que igual tienen 20, tienen 23, vaya usted a saber la edad que tiene. Drogados todo el día, porque se dedican a drogarse con cola, con bolsas de cola, y tú ves grupos de 5 o 6 tipos magrebís, drogados en un jardín en el que ya dejan de ir los padres con los niños, obviamente. Es un jardín de estos del interior de las manzanas del ensanche que te sirven para cruzar calles. ¿Qué hacía? Pues asaltar a gente que pasaba por allí. Constantemente los vecinos llamando a la Guardia Urbana, y así hemos estado pues como 4 meses, te hablo, del centro de Barcelona. Mí, y de repente, ¿sabes? No, te hablo, es que eso es lumpen. ¿Cómo vas a esperar que esos tipos estudien
importa,
nada?
Pero es que a mí no me importa lo que hagan los menas o los menos, es que a mí me da exactamente igual. A mí lo que me preocupa es lo que la reacción de las autoridades. Es decir, esto es una cuestión de puros incentivos, como todo en la vida. Si tú a la delincuencia le das mangancha, pues lo que fomentas es la delincuencia. Si ¿por qué ha habido una oleada de ocupas en este país? Primero, porque la ley está mal redactada. Y en segundo lugar, porque ha habido una serie de políticos irresponsables que han alentado la ocupación de viviendas sin que aquí pase nada. Consecuencia, pues los ocupas, hay ocupas por necesidad, que son los menos, pero la inmensa mayoría de ocupas son ocupas de caraduras, de sinvergüenzas y de delincuentes, que se ahorran un alquiler o se ahorran comprar una casa a costa de robarle la casa al vecino y a la persona honrada. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Barcelona durante estos últimos años? ¿Por qué ha habido ese deterioro tan fuerte de la criminalidad en Barcelona y de la convivencia? Pues básicamente porque ha habido una irresponsable al frente del ayuntamiento, señora Ada Colau, que ha dicho, esta es la ciudad de los delincuentes, aquí la ocupación está permitida, aquí los rateros tienen manga ancha y aquí los carteristas, esta es jauja y paraíso. Bien, pues como consecuencia hay más delincuencia. Entonces yo lo que he hecho en falta no le he hecho en cara... dices tú el tema de los menas, son lumpenes. Bueno, insisto, eso allá cada cual, la cuestión es esa, la cuestión es cómo reaccionar ante esto y cómo combatirlo. Si tú das manga ancha, como ha sucedido con los manteros, etcétera, tendrás un problema todavía mayor. Si tú empiezas a combatir esto con mano dura, se acaba el problema. Y pongo como ejemplo, y acabo ya, de verdad, el caso, hemos visto una huelga brutal en Portugal hace escasos días con los transportistas.
Sí.
Transportistas de mercancías peligrosas, básicamente gasolina, combustibles. Una huelga de esas características salvaje te paraliza un país porque directamente te impide poder repostar en las gasolineras. Bien, ha acabado la huelga en una semana. ¿Y cómo ha acabado la huelga en una semana?
Mano
pues
dura.
El señor Antonio Costa, primer ministro socialista de Portugal, ha cogido y ha dicho, señores, servicios mínimos del 100% para temas prioritarios y el 75% para los menos prioritarios. Y el que no cumpla, sanciones... e intervengo la huelga con militares y policía. Se ha acabado la huelga en una semana. ¡Se acabó la huelga! Por lo tanto, ¿cómo se combate la delincuencia? Mano dura, no hay más.
Yo no relacionaría a los menas con una huelga del transporte, pero...
que la reacción de los políticos es clave, y aquí no ha habido reacción.
Yo lo que sí estoy viendo, y se está percibiendo en Barcelona, ahora mismo hay un gobierno de coalición, PSC, Barcelona en Comú. El responsable de la Guardia Urbana de Barcelona es el antiguo jefe de los Mossos de Escuadra.
Pache.
Batlle, que había sido a su vez, antes había sido del PSC, históricamente ha ido cambiando del PSC a Convergencia, se fue de los Mossos porque no quiso participar en el 1 de octubre, no quiso, estaría trabajando sobre la cárcel, si hubiese sido lo bastante estúpido como para seguir de jefe de los Mossos de Escuadra. Fue inteligente, dimitió, por eso pusieron a su sustituto, que ahora va, que ahora está, no, Trapero era el policía, el pero había el cargo político, el director general de seguridad, que no recuerdo su nombre. En cualquier caso, es una persona bastante competente, pero es gente del PSC, que además ha estado muy pendiente de lo que ha ocurrido en Madrid. O sea, ellos han visto que en Madrid había una alcaldesa que era bastante popular y que podría haber ganado las elecciones perfectamente, que era Carmena, pero que estaba sometida a una troupe de frikis que le colocó Podemos, gente con agendas perfectamente estrafalarias, marginales, fuera de cualquier lógica electoral elemental. Es decir, ¿en qué se ha traducido eso? En que han perdido el poder. Ahora están en la calle todos, los sensatos y los insensatos. En Barcelona han tomado buena nota de eso, sobre todo el PSC. Y han pensado, como hagamos lo que se hizo en Madrid, es que perdemos el poder inmediatamente. Y piensa que ahí la alternativa no es gente sensata, la alternativa son los golpistas. Pero claro, cuando decimos, no, está así, pero es que la alternativa es muchísimo peor, porque son esto más un golpe de Estado. En cualquier caso, pasaríamos de Guatemala a Guatemala a Guatepeor. Pero el PSC es consciente. Ahora mismo lo que hay es una gran tensión interna, porque los del PSC están intentando plantear lo que está diciendo Manolo, de políticas duras y dejarse de tonterías. Y, en fin, lo que tenías aquí en Madrid, concejales enfrentados a la Guardia Urbana, diciendo que el enemigo era la Guardia Urbana, no los manteros. Eso lo tienes en Barcelona igual. Lo tienes dentro de Barcelona como igual. Es decir, pero claro, Ada Colau tiene instinto de supervivencia, quiere vivir de esto toda la vida y es muy joven. Y sabe que como siga con la política anterior, simplemente desaparecerá. Esa es la tensión que tienen ahora mismo ahí dentro.
Vamos a hablar de los golpistas porque además os quiero preguntar por esta banda de moteros ultras afines a Quim Torra que ellos están prometiendo pues no parar o bien hasta conseguir la República Catalana o hasta morir. Javier Rubio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Interesantísimo el reportaje de hoy del diario El Mundo, reportaje que te has empapado, que te has empollado y que nos vas a contar ahora. ¿Qué se dice de esta banda de moteros ultras?
Pues esta banda se define como un bloque de contingencia de milicias y patrullas y lleva como nombre los Escamots Catalans Motards. Te lo traduzco al español, Nieves, los Comandos Catalanes Moteros. El grupo nació un día después del referéndum del 1 de octubre y su objetivo no es otro que luchar por la independencia de Cataluña. Ya tienen 1.305 seguidores en un grupo privado de Facebook, pero ojo, porque no todos tienen pleno derecho, ya que eso se gana en la batalla de la calle, como ellos dicen.
¿Y esto que me suena a mí de algo? ¿No buscan inspiración en otros grupos más antiguos?
Pues así es, Nieves. Tienen su inspiración en los Escamots de los años 20 y 30, una organización de milicias paramilitares de corte fascista, secesionista y violento que se manifestaban con camisas verdes. Lo más llamativo de todo esto es que Quim Torra califica a esta organización como uno de los mejores ejemplos a seguir y ya hemos podido ver al presidente de la Generalidad de Cataluña hacerse unas fotos con el cabecilla de este nuevo grupo hace tan solo unos meses.
El grupo este de antiguo era un grupo violento. Estos moteros ultras de Quim Torra, ¿se le conoce algún tipo de actividad violenta?
Bueno, de momento Nieves no han utilizado la violencia y así lo manifiestan en sus redes sociales. No apoyamos ninguna actividad violenta, pero llegado el momento haremos lo que haga falta. Cabe destacar también que su lema dice ni olvidamos ni olvidaremos.
¿Y sus actividades?
Pues sus actuaciones más sonadas destacan el haber estado toda la noche vieja frente a la prisión de Lledoners para acompañar a los presos políticos del procés o hacer una labor de escolta y custodia de aquellos políticos catalanes que eran enviados a las cárceles de Madrid. Su día, Nieves, es reaparecer el día 11 de septiembre, coincidiendo con la diada, y salir a la calle de manera indefinida. Allí estarán, como su arenga dice, con el brazo en alto.
¿Y estos los tomamos como unos frikis o hay que tomárselos en serio? Porque estos serán parte de la escenografía de la diada con todos a una, como fue Tobejuna.
Estos van como anillo al dedo a la estrategia de Quim Torra, ¿no? El apreteu, pues moteros que se hacen fotos con fusiles y pero muy pacíficos, ¿no? O sea, van de escamots, pero somos muy pacíficos. No es como los CDR. Nosotros somos muy pacíficos, nos linchamos los coches de la policía y tal, pero en plan pacífico. O sea, nosotros vamos amedrentando como los moteros, pero en plan pacífico, ¿no? Creo que es la normalidad que nos quiere vender Quim Torra, ¿no? Estos son la gente sensata, la gente honrada, la gente que hace país, y los que piden que se cumpla la ley y la Constitución, pues son unos antisistema, ¿no?
El primer acto fascista público que se hizo en España, anterior a la presentación de Falange aquí en Madrid, fue un desfile de los famosos camisas verdes de Estat Català, que no tenían nada de marginales, eran el gobierno de la Generalitat de Cataluña. Estat Català era una facción de Esquerra Republicana de Cataluña. Y en el año 1934 se organiza un desfile que acaba en Montjuïc. Y en ese desfile de gente uniformada, al estilo fascista, hay una división de motos. esas motos, esos motoristas de Estat Català, es la referencia mítica a la que apelan estos yayoflautas para identificarse con esa tradición.
O sea, que acabas de responder a mi pregunta, son unos frikis.
Sí. Frikis no, sino frikazos. A mí me
suena... Hay yayoflautas y hay nietoflautas, ¿eh? O sea, sí, los hay jóvenes y viejos.
Los hay de todas las edades, sí.
A mí me suena al típico grupo de amantes de las motos que en lugar de reunirse cada fin de semana los domingos para ir a de excursión con la excusa de hacer una comilona, esto se dan el paseo en moto con la excusa de ir a visitar a los presos. Yo creo que es un poco eso.
Pues nosotros a quienes vamos a visitar es a los servicios informativos que están preparando el boletín informativo de las 5. Lo escuchamos y a la vuelta continuamos.
La tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.
Pasan de las 5 de la tarde, de las 4 si están en las maravillosas Islas Canarias, a las que desde aquí recordamos y mandamos un saludo muy afectuoso. Y aquí seguimos en tiempo de tertulia con Manuel Llamas, con Pepe García Domínguez y con Luis Fernando Quintero. Y por supuesto, Sandra, con Securitas Direct.
Con Securitas Direct, porque estamos ya a finales de agosto, encaramos la recta final del verano, pero hay mucha gente que todavía se está yendo ahora de vacaciones y tienen que tener cuidado porque dejan su hogar vacío durante unas cuantas semanas. Bueno, pues para viajar tranquilos y poder despreocuparnos, lo que hay que hacer es tener la mejor protección para nuestra casa mientras no estamos. Con un sistema de alarma de Securitas Direct, sabes que ellos están protegiendo tu hogar las 24 horas del día para que tú puedas veranear tranquilo. Confía en Securitas Direct, protege lo que más que te importa y para eso tienes que llamar a este número de teléfono gratuito 900-130-900. Securitas Direct, 900-130-900.
Bueno, pues ya hemos cumplido nuestro compromiso con los anunciantes y ahora vamos a cumplir con otro de los compromisos de la tarde, que es saludar al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. Don José Ignacio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme.
Porque queríamos preguntarle cuándo y cómo se enteró usted de que Pedro Sánchez había ofrecido el puerto de su ciudad para recibir al Open Arms.
Como todo el mundo, incluido el Ministerio Interior, incluido todo el mundo, Guardia Civil, policía, porque de pronto empezó a correr por las redes como una locura que el tuit de Pedro Sánchez pues había ofrecido el puerto de Algeciras.
O sea que al final, como el resto de los mortales, a pesar de ser usted la primera autoridad de esa ciudad.
Así es. De todas maneras, hombre, los feos ya está uno acostumbrado con este gobierno, ¿no? Mire, hace un año pusimos a disposición del Ministerio Interior, como es nuestra obligación, en esa locura de números de inmigrantes que llegó a nuestras costas en pocas horas, pusimos todos nuestros medios, como es obligación de cualquier administración, colaborar con el resto de las administraciones. Bueno, pues estuvo el ministro de Interior, Grande Marlaska, de visita aquí en Algeciras, en instalaciones de Algeciras, y no llamó a este humilde alcalde, a este pobre alcalde, ni nada por el estilo. Pero es que además el otro día vino el delegado del gobierno en Andalucía, del gobierno de Pedro Sánchez, que mañana también va a venir. ¿Sabe usted si llamó al alcalde de Algeciras para hablar de la operación Paso del Estrecho, en la ciudad donde más se concentra este movimiento de miles y miles y miles de vehículos y millones de personas? ¿Llamaron a este alcalde? No.
Pero eso, don José Ignacio, es porque usted está en el partido equivocado. Si usted en su despacho tuviera las siglas del Partido Socialista, seguro que se pondrían en contacto con usted.
Pero es que a mí me han elegido los ciudadanos para gobernar Algeciras lo mejor posible, sin mirar color político de otras administraciones, sino para colaborar con las otras administraciones. Es más, Algeciras, que no ha recibido todavía ningún euro de los 90.000 que tuvimos que gastar para atender y colaborar con la Policía Nacional, como más fuerza, más numerosa, que actúa en temas de la inmigración, pues no hemos recibido nada, no se nos ha agradecido nada, no ha habido ni una mención. El grande Marlaska dijo en la comandancia de la Guardia Civil, es decir, que es que también es que estuvieron aquí y ni siquiera invitaron a este alcalde. Y dio las gracias a todo el mundo, menos a la policía local de Algeciras, menos a Protección Civil del Ayuntamiento de Algeciras, menos a la empresa de limpieza del Ayuntamiento de Algeciras, a la empresa de agua del Ayuntamiento de Algeciras, a todos los que trabajamos. Ni siquiera dio las gracias a nivel global a las ONGs, pero no dijo, por ejemplo, Cruz Roja, que lo podía haber hecho, y la Cruz Blanca, que es cristiana, o a Cáritas, que actuó de una forma desmedida, pero es cristiana, claro. Ni dio siquiera las gracias al culto al evangélico, que especialmente en numerosos los gitanos en el culto, a ninguno de ellos dio las gracias. Hubiese sido muy fácil, incluso al ayuntamiento podía haberlo hecho.
Recuerdo perfectamente que el año pasado hablamos usted y yo más o menos por esta época, por la llegada de otro Open Arms. Usted dice que en un año el gobierno no ha satisfecho los 90.000 euros que ustedes destinaron a atender a todos estos inmigrantes que allí desembarcaron. ¿Qué pasó con esos inmigrantes? ¿Quién se hace cargo de ellos y qué pasa luego con ellos?
Bueno, vamos a ver. Algeciras, algún diputado de algún partido, aunque es de esta provincia, no tiene ni idea de que es un campo general tan maravilloso, con problemas, lógicamente, de desempleo, con problemas de algunas mafias de la droga o de cualquier otro tipo, pero sigue siendo una ciudad, Algeciras, de las más seguras de España y Europa, con la mejor urbanización, Soto Grande del campo de Gibraltar, con el mejor puerto de toda España y del Mediterráneo, con la primer polo industrial de Andalucía y el segundo polo industrial y metalúrgico de toda España. Bueno, pues Algeciras es maravillosa, el campo de Gibraltar es maravilloso, con unos parques naturales espectaculares, donde tenemos unas playas riquísimas, pero tenemos un problema que si se nos desequilibra el tema de la inmigración se puede convertir en un problema. Tenemos 129 nacionalidades distintas, ¿se acuerda que se lo dije? 129. Tenemos un equilibrio y un respeto y una convivencia que se mantiene sin miramientos de etnias, de razas, de religiones, de procedencias. Pero si usted me va dejando, y cada día sí, día no, tenemos una permanencia aquí. Es decir, que aquí el mes pasado, en julio, llegaron 2.900 inmigrantes a la zona de la costa andaluza y por aquí muchos. Si usted me va dejando en manos de las ONGs inmigrantes, que bueno, unas veces atienden mejor, otras peor, dependiendo de los medios, al final la población, bueno, pues se puede sentir incómoda o preocupada o insegura, y al final me crea un problema en Algeciras. Por ahora convivimos bien, convivimos en armonía, como le he dicho, eso a mí me llena de orgullo, pero yo no puedo permitir que Algeciras sea el único puerto para Pedro Sánchez de desembarco de inmigrantes, porque al final lo que me va a producir es un... En vez de venir aquí, que ya ahora me gustaría hablar de eso, en vez de venir aquí, que le cuesta 20 minutos de helicóptero desde el Palacio de Doñana, a hablar de las infraestructuras, a hablar de todos los problemas que tenemos de desempleo, a hablar de las necesidades que tenemos, ya no le digo si dentro de dos meses se produce el Brexit, que entonces va a ser un disparate, sino las que tenemos ahora mismo, en vez de venir aquí, nada más que se le ocurre, pues de Algeciras, no para decir el tren que se nos avería un día sí, un día no, ya le llaman el Ranita Express, que es una aventura el poder llegar o venir desde Madrid. En vez de hablar de infraestructura, se le ocurre solamente traer a un puerto, y usted lo sabe bien igual que yo, a 5 o 6 días de navegación a un barco como el Open Arms. Pues en Algeciras no, el gobierno no se acuerda, no tiene respeto, no colabora, no ayuda a disminuir los problemas que tenemos, sino que con decisiones como estas, que están fuera de toda lógica, lo único que hace es que pues aumentará las situaciones donde, si se sigue avanzando en el tema, pues tendremos un problema serio.
Aún así, tiene que estar orgulloso, don José Ignacio, porque el gobierno justificó para llevar a estos inmigrantes al puerto más lejano posible, justificó que era el más seguro y el más preparado para ello. Estoy aquí con Manuel Llamas y le quiero hacer una pregunta.
Sí, señor alcalde, usted además concretamente que conoce a la perfección pues todo lo relacionado con la inmigración, puesto que forma parte de su gestión del día a día, a diferencia del señor Pedro Sánchez, que bueno, sí lo tiene en agenda, pero bueno, demuestra bastante desconocimiento. ¿Qué opina sobre los bandazos que hemos visto estas últimas horas? Porque durante días el Open Arms ha estado abandonado a su suerte en aguas internacionales y ahora de repente hay prisa por ofrecerle un puerto en España. ¿Qué opina en general de estos bandazos que está demostrando Sánchez en materia de inmigración?
Que no hace las cosas con seriedad, porque estamos hablando de un tema humanitario, una grave crisis y un problema gordo, tremendamente importante. Si no, haríamos un chiste fácil de que, bueno, ha estado corriendo y no ha tenido la precaución de ponerse la gorra, ¿no? Es decir, es una locura, es un disparate. Ya su compañero y yo recuerdo que hablamos el año pasado en el sentido de que para hablar del tema de inmigración, primero tenemos que hablar todos juntos, es decir, la Unión Europea. Segundo, el ministro de Interior Grande Marlaska fue a Marruecos, el primer contacto con el ministro de Interior marroquí, casi le faltó darle una palmadita a la espalda como si no supiese nada de las cosas y fuese este ministro el que le tendría que aconsejar. Tuvo que volver otra vez, hacer las cosas con más respeto, porque como Marruecos no colabore, como Marruecos se enfade, pues bueno, este problema se nos agrava de una forma tremenda en cuestión de horas, vamos, en 2-3 horas podemos tener aquí miles de personas, miles y miles, porque están acantonados en espera de poder saltar el estrecho. Dos, tenemos que tener una política de respeto hacia los países que colaboran con nosotros en África y después meterle un compromiso de todos en el desarrollo de los países generadores de personas que saltan de sus países buscando otra vida mejor, primero desarrollando esos países de origen, colaborando con los países colchón que están más desarrollados y que son capaces de hacer mano de obra, que tampoco los quieren mucho, porque hay muchos países que por los que pasan que no quieren a esos inmigrantes en sus países. Pero bueno, se puede actuar de tal manera que si no le metes a esto mucho mucho corazón y mucha cabeza, al final ni dominas el presente y sobre todo estás abocándote a un futuro cercano muy incierto. Todos sabemos o creemos saber que el tema del Brexit y lo mismo que muchas elecciones que están produciendo en países europeos se vota con un solo tema en la cabeza, que es el tema de la inmigración. No se vota con la economía, no se vota con el desarrollo, no se vota con el medio ambiente, no se vota con mensajes que tienen que estar en nuestra cabeza para barajarlos y tomar una decisión de a quién apoyas y a quién no, sino que se vota con el hígado de decir, a mí desde fuera, a mí no me imponen absolutamente nada a otros países en los cuales creo que, y no les das la información de, bueno, pues puede tener pros y contras estar en una sociedad como la sociedad de la Unión Europea. Y África, y usted lo sabe también mucho mejor que yo, África crece a un ritmo vertiginoso en población. África es el continente de mayor desarrollo presente y sobre todo del futuro. Mm. Y Europa se tendrá que posicionar en esta situación geoestratégica donde mucho nos jugamos absolutamente todos y quienes, pues los más cercanos, los que más nos jugamos, y en ese caso es España.
Y la última, de Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, alcalde? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, me gustaría preguntarle a usted, como experto en cuestiones migratorias, por motivos obvios, ¿no? Alcalde de un municipio como es Algeciras, que recibe, como usted dice, prácticamente un open arms a diario, ha llamado mucho la atención, o al menos a muchos nos ha llamado la atención, esa actitud ahora del buque de negar cualquier tipo de puerto que no sea Lampedusa. O sea, ya no Italia, ya Lampedusa. No quiere Malta, no quiere Túnez, no quiere España, no quiere Algeciras, no quiere Mahón, no quiere Mallorca, y únicamente quiere Lampedusa. A muchos esto nos extraña o nos hace desconfiar sobre las intenciones finales del buque Open Arms. Uno de los motivos que se puede esgrimir es que Túnez, si lo que quiere es salvaguardar la seguridad o o el rescate final, ¿no?, de estos inmigrantes que han recogido al borde del naufragio, es llevarlos a puerto seguro. Túnez se ofreció desde el primer momento y lo pudieron haber llevado porque además era el más cercano, pero decidieron declinarlo porque allí no les daban asilo. Ya estaban buscando una cosa adicional, además que bordeaba o que sobrepasaba el derecho marítimo. ¿Qué explicación, alguien como usted que maneja estos asuntos prácticamente a diario, ¿qué explicación podemos darle a que el Open Arms ahora se niegue a cualquier puerto que no sea Lampedusa?
Bueno, volver otra vez a puertos donde tal vez las mafias que recibieron ese dinero por parte de estos inmigrantes, porque se convierten en esclavos, usted lo sabe bien, muchos de estos inmigrantes van saltando de país en país con muchas penalidades y durante meses o años, otros no, otros se montan en un avión y atraviesan Medio África, pero claro, estos al final se endeudan aún más que los otros, ¿no? Es decir, puede ser que no quieran salir a otro puerto que no sea Europa, los inmigrantes, pues puede ser. Puede ser que el Open Arms le vaya bien el foco mediático permanente, puede ser. Puede ser tal vez que al Open Arms no se atreva a alejarse de la costa porque si los inmigrantes ven que se alejan de la costa se pueda producir un motín a bordo, pues puede ser. La verdad es que no lo entiendo muy bien. No lo entiendo muy bien, pero sí es verdad que en el tema de la inmigración hay muchos lados oscuros en los cuales convendría también poner el foco mediático. Es decir, las mafias se tienen que estar forrando a un ritmo vertiginoso con las penalidades y con las situaciones que se viven, porque vuelvo a decir, lo ha dicho además Pablo Casado,
y se convierte casi con la cooperación necesaria de las ONG en este caso.
Sí, es que lo ha dicho Pablo Casado muchas veces, es decir, estos inmigrantes se convierten en esclavos durante años y años y años para poder devolver el dinero que han adelantado las familias o que ha adelantado su ciudad o su pequeño núcleo poblacional o su tribu, ¿no?
Don José Ignacio, muchísimas gracias, un placer como siempre. Gracias por hacernos hueco.
Muchísimas gracias por invitarme a estar con ustedes, de verdad, muchas gracias, un fuerte abrazo a todos.
Bueno, pues aquí seguimos cuando son las 5:24 de la tarde, crisis del Open Arms, y esta mañana reaparecía la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, en la cadena SER, diciendo que el gobierno, bandazos, improvisación, que nada de nada, que el gobierno tiene una política migratoria muy clara, con un rumbo muy determinado, y que el gobierno no había estado, de rectificación en rectificación. Y lo que quiero que valoremos es cómo ha ido repartiendo culpas Carmen Calvo a diestro y siniestro, por ejemplo, a la ONG, por ejemplo, a Italia, por ejemplo, a la Comisión Europea y, por ejemplo, al gobierno de Mariano Rajoy. Vamos a escucharla.
Estamos haciendo una política coherente. Es verdad que compleja, porque nos encontramos del anterior gobierno una imprevisión absoluta, sabiendo, como se sabía, la presión que tenemos en el estrecho que se ha derivado desde que se han cerrado en el Mediterráneo oriental los puertos. Bien, con todo eso, en 14 meses hemos hecho absolutamente todo lo que había que hacer.
Tan compleja que resulta incomprensible, porque yo, sinceramente, es decir, solo hay que ver las portadas de hoy, las reacciones políticas y también de medios de comunicación, resulta incomprensible incluso para sus propios altavoces mediáticos. Es decir, es evidente que se ha producido un cambio de criterio aquí. Entre el Aquarius, en donde el gobierno se esforzó por escenificar la llegada de ese barco con inmigrantes, con, bueno, pues directamente ofreciendo una alfombra roja a este barco, mientras que ahora se ve todo lo contrario con el Open Arms. Es decir, evidentemente hay un cambio sustancial, porque el Aquarius estaba justo en la misma situación. El Aquarius tenía a su disposición la posibilidad de desembarcar en Italia. Italia puso impedimentos y automáticamente fue el gobierno Pedro Sánchez el que dijo, bueno, pues veniros aquí sin ningún tipo de problema y esto es lo que vamos a hacer a partir de ahora.
Sí, no, no,
lo cual provocó un efecto llamada.
Con agravantes, Manolo, porque lo hicieron diciendo que eran cuestiones de la más elemental humanidad, dando por hecho que todo aquel que no le hubiera ofrecido puerto seguro antes al Aquarius o que hubiera negado la entrada en puerto no estaba siendo humano, estaba siendo un fascista inhumano que lo que quería era que estos inmigrantes murieran. Además lo hizo llevándose a, creo que eran 5 ministros a recibir a los inmigrantes a Valencia. Lo hizo colocando vallas y organización casi para un evento para que toda la prensa nacional e internacional acudiera allí a ver cómo Pedro Sánchez y sus ministros recibían a los pobres inmigrantes a los que los fascistas de Italia, de España y de otros países habían negado asilo. Al día siguiente cambiaron la política y en esta ocasión han vuelto a hacer lo mismo. Pero lo que es cierto y verdad, que yo no sé si era por donde tú ibas, es que aquello provocó un efecto llamada clarísimo, pero clarísimo. Desde el verano del año pasado hasta final de año, la inmigración, el tráfico de pateras y la inmigración ilegal en nuestras costas, en las nuestras, se multiplicó por 5. Y ahora vendrá algún progre y me dirá, ya hombre, pero es que en verano normalmente siempre aumentan. Aumentan por 2 o como mucho por 3 en el año que más. El año pasado multiplicó por 5 la llegada de pateras. El número de muertos se multiplicó por 3 en las costas. Es que al final hablamos efectivamente de dramas, como decía. Son gente que está entrampada con las mafias y que los sueltan. Pero son las ONGs las que los recogen y los llevan a puerto. Políticas de foto, de mera táctica electoral, al final están jugando con vida.
Es que por eso digo que esto no es política migratoria, esto es política de marketing político.
Es política electoral
y marketing. O sea, esto es política de Pedro Sánchez, que es la habitual, que es la política de la foto y poco más.
Pero más allá de la propaganda, yo creo que hay que constatar un cambio de actitud y además positivo por parte de los dos grandes partidos. Aquí, en España, hasta 2007, tanto PSOE como Partido Popular tuvieron una actitud temeraria, una laxitud que bordeaba a lo irresponsable, no, lo bordeaba y lo sobrepasaba, y que no tenía que ver con las pateras, porque por cada inmigrante ilegal que llegaba aquí en una patera, entraban 10.000 por el aeropuerto de Barajas. Y eso no hay Richard Guerre, no hay Open Arms, no hay alcaldes, tal, pero esa era la realidad. Mira, en la segunda legislatura de Aznar entran en España prácticamente 2 millones de inmigrantes, 1,9. En la primera de Zapatero, lo mismo, una cantidad similar. Entre la segunda de Aznar y la primera de Zapatero entran 4 millones de personas en España que se han quedado y que están aquí. Y que seguramente no hacían falta, seguramente no, no hacían falta a nuestro sistema productivo.
¿Pero entraron de manera legal o ilegal?
Entraron, después fueron regularizadas.
Ah, bueno,
pero es la actitud.
Que yo no estoy en contra de una inmigración regulada e ilegal a nuestro país, ¿eh?
Yo sí. Yo soy contrario a que, porque creo que no, bueno, si el problema es administrativo, el problema no es administrativo.
Fundamentalmente administrativo.
No, el problema.
Administrativo ilegal.
No, bueno, si, no, yo creo que el problema no es una fotocopia administrativa. El problema es que la Unión Europea no puede acoger a África entera. Y tampoco puede acoger a Sudamérica entera y tampoco puede acoger a determinadas zonas.
Vamos a recomendar el artículo de Pepe García Domínguez en Libertad Digital.
Yo no soy tan inelegante como para citarme, bueno, pero te agradezco que tú lo hagas.
Por eso.
Te agradezco muchísimo que tú lo hagas. Bien, esa
es que
actitud.
Ahonda,
vamos
en esa
a ver,
teoría.
No tiene ningún sentido que estemos hablando de 4 pateras cuando acabamos de dejar que pasen por Barajas 4 millones de personas. Y España no necesitaba 4 millones de personas. Pero está muy bien la rectificación de los dos partidos. Ahora puedes tener toda la propaganda. En fin, ya sabemos estos números que se montan para la tele y que se olvidan el día 1 de septiembre cuando empieza la temporada política. Está muy bien, pero yo iría a la política de la Unión Europea. Yo creo que Salvini tiene un problema de formas, pero no de fondo. O sea, Salvini es muy bruto, muy vasto, muy tosco. Seguramente eso le funciona electoralmente. Seguro, vaya. Estoy convencido de que va a ganar las elecciones en Italia. Pero es que Salvini, en el fondo, tiene razón. Cuando hacemos ese adanismo del que participaba un poco el alcalde con el que acabábamos de hablar, de África se tiene que desarrollar. Sí, bueno, sí, África se tiene que desarrollar, ya lo sabemos. Y dentro de 150 años seguramente se habrá desarrollado. Pero no podemos esperar 150 años a que se desarrolle África. Por tanto, lo que está diciendo Salvini suena mal, no suena muy bonito, pero Salvini está diciendo, Europa tiene que utilizar los ejércitos en el Mediterráneo. Hay que poner las marinas militares en el Mediterráneo para parar esto. Porque las
mafias... Marruecos las ha puesto. La Marina Real marroquí está recogiendo a todas las embarcaciones que
salen de sus costas y las está volviendo a llevar a puerto.
Te lo va a hacer durante una temporada, como si no conociéramos a Marruecos y no supiésemos cómo funciona Marruecos. Los conocemos de toda la vida, pero no es solo Marruecos.
A cómo se han de solucionar los problemas. Oye, se frena no trayendo Open Arms a las costas españolas, se frena no haciendo propaganda o demagogia con el Aquarius, se frena llegando a acuerdos bilaterales con los países en las que tienes que regular, es un problema administrativo, tienes que regular de alguna manera y tienes que tratar de alcanzar acuerdos con aquellos países que te están haciendo de coladero en tus propias fronteras. Es control de fronteras, pero fíjate, eso es administración estatal, además que debería ser política de Estado.
Siempre, siempre ha habido movimientos migratorios, Pepe, a lo largo de la historia. Y España, precisamente, se ha caracterizado, por desgracia, por ser un país históricamente de migrantes. Porque durante muchas décadas en este país se pasaron grandes dificultades. Y mucha gente encontró...
España nunca ha sido un país de inmigrantes ilegales. De inmigrantes ilegales no ha sido.
Siempre ha sido un país de inmigrantes.
Sí, pero yo digo, de inmigrantes ilegales no ha sido. Los españoles no se colaban ilegales. Realmente con pateras en Alemania, que yo sepa.
Pues entonces me está dando la razón, porque yo te acabo de decir que el problema no es una cuestión de que haya pulso migratorio, y eso siempre va a existir, sino que es una cuestión de inmigración legal o inmigración ilegal. Y yo creo que lo que hay que facilitar es la inmigración legal, que es precisamente buena parte de los millones de inmigrantes que llegaron al calor de la burbuja inmobiliaria durante la primera década de este siglo. Y que, por cierto, muchos de ellos provenían de países latinoamericanos que vinieron aquí a trabajar en el sector de la construcción, porque no había mano de obra suficiente para la estructura productiva.
Ni hacía falta construir esos edificios,
Pepe,
tampoco.
Sí, pero eso es otra cuestión. La cuestión es que muchos de ellos, por cierto, también, una vez que estalla la burbuja, se volvieron a sus países de origen. Sí. Porque ahorraron un dinero y su objetivo era volverse a su país. ¿Y cuál es la diferencia? Que vinieron aquí, trabajaron durante 7, 8 años, durante 10 años, ahorraron dinero, enviaron dinero a su familia y se construyeron una casita allí o montaron un negocio y volvieron a su país cuando se quedaron en el paro. Estamos hablando, por lo tanto, de dos cosas totalmente diferentes. Y los españoles, yo quiero recordarlo, que esto es muy importante recordarlo. Nuestros abuelos emigraban. Y emigraban muchos de ellos a América Latina, a Hispanoamérica, para labrarse un futuro, etcétera. ¿Era inmigración legal? Totalmente. Era inmigración legal. Y eso está muy bien. Y los españoles, si por algo se han caracterizado, es por hacer las cosas de forma regular, de forma legal, y cuidado, y esto es muy importante, para ganarse la vida. Es decir, los españoles que iban a Argentina iban a dejarse el lomo y a trabajar y a aportar. Y los que iban a Suiza exactamente igual. Y los que iban a Inglaterra exactamente igual.
Alemania.
Entonces, eso mismo se puede hacer, pero por vía legal. ¿Y eso qué significa? Que significa que es una cuestión de facilitar y encauzar la inmigración legal a través de contratos laborales. Todo aquel que tenga capacidad para poder trabajar en este país y aportar en este país, bienvenido sea. Lo que no tiene sentido es que se permita la entrada de inmigrantes irregulares en masa, que además su situación se consolida y se solidifica en materia de irregularidad, es decir, llegan aquí y sin papeles no pueden trabajar, por lo tanto están condenados a la marginación, a la marginalidad o a la delincuencia, y en última instancia encima se les facilita todo un sistema de ayudas, subvenciones, etcétera, que lo que hace es incentivar que ese tipo de gente no trabaje. Por lo tanto, creo sinceramente que hay soluciones, pero son en línea con lo que estaba comentando Luis Fernando. Son soluciones que se tienen que negociar con los países de origen y que se tiene que facilitar vías para que haya inmigración legal y regular, que aporte al país, no que reste.
Yo creo que, primero, nadie ha acusado nunca, por ejemplo, de xenófobos y racistas a los gobiernos de Canadá o a los gobiernos de Australia. Al de Estados Unidos sí, por norma, pero al de Canadá no.
Y el de Australia menos, y las normas migratorias...
Bueno, ves que las normas migratorias...
No entra un barco ni de broma.
No, pero no hablamos de barco, estoy hablando que entres tú. O sea, tú yo. O sea, es que tú no entras.
Con contrato
o sea, no te estoy diciendo los de lo peor. No, y con contrato cobrante tampoco, porque eres periodista.
Sí, turista, con contrato entras.
No, perdona, las condiciones, que además se pueden consultar por internet para entrar, pero desde siempre, no es de ahora, para entrar en Australia o en Canadá, entre otros países desarrollados de la OCDE...
Siempre no, antes era Australia... Australia hasta hace poco era, digamos, que más enganche.
Hace más de medio siglo. Son países, es decir, no tiene nada que ver con xenofobias ni con actitudes culturales contrarias a los extranjeros. Simplemente se ocurre que un país tiene determinadas necesidades en su sistema productivo que generalmente no tienen que ver con la mano de obra poco cualificada. Es decir, un ingeniero de caminos seguramente hace falta, no he visto la lista, pero seguramente está incluido en la lista de personas que pueden acceder a Canadá. Porque Canadá necesita ingenieros de caminos, no necesita mano de obra no cualificada, porque seguramente ya le sobra en su casa. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Por tanto, nos va a dar mucho miedo decir hacer cosas que ha hecho Canadá toda su vida o que ha hecho Australia. Decir, oiga, usted, su aparato productivo tiene necesidad de determinadas cualificaciones profesionales, que algunas tienen que ver con la FP, otras con titulaciones universitarias, y otras no hacen falta, lo siento mucho.
Solo un detalle, Pepe. Tú dices, bueno, es que Canadá hacia Australia demanda sobre todo personal de alta cualificación. Bueno, pues yo creo que no es del todo así. Por ejemplo, y pones el caso de España. En el caso de España, y esto te lo puedes hablar con cualquier agricultor o ganadero, pero especialmente agricultor del sur de España, que se las ve y se las desea para conseguir trabajadores para recoger las cosechas. Y no hay. Mira, a pesar de que en Andalucía sigue habiendo una tasa de paro absoluta descomunal. Y no hay. Entonces, y ellos mismos te dicen, oiga, a mí me gustaría traer marroquíes para la campaña a la fresa. A mí me gustaría traer búlgaros o rumanos. Y hay problemas y hay impedimentos administrativos. Entonces, facilitemos que este tipo de empresarios puedan traer mano de obra, hacer las campañas.
Déjame que te
Porque diga... si el español de a pie, que está en el campo en el sur, no quiere trabajar, pues es muy difícil hacerlo. Pero el empresario tendrá todo el derecho del mundo a contratar marroquíes, digo yo.
Déjame que te diga algo que te va a gustar. Y que tú lo sabes además igual que yo, entre 1997 y 2007, España, la economía española, en el sector del turismo, y que estábamos fabricando una inmensa burbuja llamada estallar y que nos ha llevado a la quiebra como país, pero mientras íbamos cebando esa burbuja con entusiasmo, tanto el PP como el PSOE sustituyéndose en el gobierno, España creó un tercio de todos los puestos de trabajo de la eurozona en ese periodo, 1997-2007.
El llamado círculo virtuoso.
El maravilloso círculo virtuoso consistió en lo siguiente.
Sí, una burbuja
colocamos, no, pero al margen de que se financió con crédito y pues quebramos todos. Creamos uno de cada tres empleos de la eurozona y al mismo tiempo conseguimos tener 1.800.000 parados en España, que jamás bajamos de esa cifra. ¿Cómo se entiende esa locura? ¿Cómo es posible que tú crees un tercio de todos los empleos de la eurozona y que tengas 1.800.000 tíos sin trabajar en tu casa?
Claro.
Pues por una razón muy simple, porque has colocado extranjeros.
No, señor.
Déjame.
Pepe, eso
no, bueno, no seas, eso, bueno, no seas gañán. No digas cosas que no debes decir. No estoy de acuerdo. No digas es mentira.
Eso es mentira y yo te agradecería que no insultaras.
Bueno, pero
yo a ti no te insultaré.
¿Cuál es la mentira?
Nunca.
¿Cuál es la mentira? Hombre, insultar, decir estás mintiendo, no es insultar.
Hombre, pues yo creo que sí, estás mintiendo.
¿En qué año bajó de 1.800.000 parados?
No, yo no he dicho.
¿Cuál es la mentira?
No, yo no he dicho ningún dato. La mentira, o la falsedad, o la falacia, si quieres que lo suavice un poco, la falacia desde mi punto de vista es decir, es que el extranjero que vino a trabajar, el ecuatoriano que vino a trabajar a levantar paredes en la obra, le ha quitado un puesto a un español que no estaba dispuesto.
A
un español que quería trabajar en la obra y que por culpa del ecuatoriano.
Pues ahora, yo te agradezco.
Yo te digo que eso es mentir.
Manolo, yo te agradezco que digas lo que yo no he dicho. Te agradezco que me acuses de mentir y además te agradezco que me interrumpas. Pero después de estos tres agradecimientos, y no voy a insistir porque entonces igual me enfadaré, como sigas interrumpiéndome, deja que acabe de argumentar y después educadamente repliques. Lo que yo estaba diciendo es, nunca España bajó de 1.800.000 parados, y eso es una gran verdad, quien diga que miento simplemente no sabe de qué habla. España nunca bajó de 1.800.000 parados. Y si recuerdas, al principio de mi argumentación, también de una manera cortés te he dicho, te va a gustar lo que voy a decir. ¿Por qué España no bajó de 1.800.000 parados? No porque el señor de Ecuador vino a robarle el trabajo a nadie, que no es cierto, no le vino a robar el trabajo a nadie.
Eso es lo que has dicho.
Lo que has dicho tú. Yo no he hablado ni de Ecuador ni de nada.
Venga,
simplemente he dado un dato.
Avanzamos.
Oye, pero perdona, si se me interrumpe tendré que replicar, ¿no? Lo que ocurrió fue que España tenía un sistema de protección del desempleo particularmente generoso, exageradamente generoso, que permitía que mientras teníamos a 1.800.000 personas cobrando prestaciones por desempleo, sí, y seguían llegando gente y llegan cada día a los aeropuertos y encontraba trabajo a las 12 horas. Y trabajo legal, perfectamente legal y además muy digno. En la construcción, en la hostelería, en el turismo, etcétera. ¿Cuál era el problema? Pues uno de los problemas era el sistema que teníamos de protección del desempleo. ¿Cómo puede ser que si tenías cientos y cientos de miles de empleos que estaban demandando los empresarios, la gente pudiera decir, no me gusta? ¿Cómo que no te gusta? Si no te gusta, pues pierdes el empleo y que te alimenten en tu casa, ¿no? Es decir, pues ese es un problema político. Fue un problema de nuestra clase política que permitió eso. España no necesitaba esa inmigración porque tú cogías a ese 1.800.000 que estaban cobrando el paro y viendo vídeos en su casa y los ponías a trabajar en la hostelería,
a cebar la burbuja, o como queríamos una burbuja, oiga, pues cébala, ponlos a trabajar en la construcción, que se reciclen, etcétera. Fue un problema intrínseco de nuestra clase política, no, bueno, y además de, oye, de comprar votos por esa vía, de usted está cobrando el paro y no haga nada, no se preocupe.
Como no lo vas a hacer.
No estaba atacando a los inmigrantes, como lo has visto.
Ah, pero
no.
ahí te cito de la razón.
Claro. Vale, pues, ya, pues razón. Mira, un punto de consenso, y además, como no lo va a hacer Pepe, lo voy a volver a hacer yo. El artículo en Libertad Digital, firmado por Pepe García Domínguez, España no necesita inmigrantes. Es la idea que acaba de exponer aquí la tertulia. De inmigración se ha hablado hoy en la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso. Digo, pues son las 5:42 minutos y no me vais a dejar ni que meta lo que ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid ya desde hoy en esa toma de posesión.
Este es el reto de la nueva generación de políticos españoles. El consenso y el diálogo por encima de la tensión permanente y el conflicto. Estoy orgullosa de ser española, española de Madrid. Nuestro país es maravilloso. Y desde la Comunidad de Madrid intentaré darlo todo a España, porque no se puede gobernar Madrid sin querer a España. Por eso seremos colaboradores y a la vez exigentes para que Madrid siga siendo pieza clave en España y que España sepa que puede contar con Madrid. Es un proyecto político que, no me canso de repetir, se basa en la libertad, la bajada de impuestos y la eficacia en los servicios públicos.
Y el orgullo de ser española, que lo ha repetido mucho. Pero quiero que escuchéis también, y ahora os dejo hablar, que estoy aquí conteniéndoos, quiero que escuchéis también a su vicepresidente, al que todavía no ha sido nombrado, a Ignacio Aguado.
Hoy es un día de celebración, es un día de estar contentos y yo desde luego personalmente estoy muy orgulloso de haber llegado hasta aquí. Estoy muy contento y con muchísimas ganas de empezar a trabajar, a demostrar a los madrileños que sabemos gobernar, que sabemos cuáles son los problemas que afectan a los madrileños y que desde luego a partir de mañana no se va a poner en marcha el gobierno de Pepe y Ciudadanos, sino que se va a poner en marcha un gobierno de todos y pensado para todos los madrileños.
Y me falta en esta ecuación Vox, Rocío Monasterio.
Hoy tenemos que celebrar que por fin tenemos gobierno en la Comunidad de Madrid. Esperemos que este gobierno traiga prosperidad, riqueza, libertad y legalidad a todos los madrileños, que es lo que Ciudadanos y Partido Popular han asumido con el programa de Vox. Nosotros nos mantendremos en la oposición vigilantes para que se cumpla nuestra parte del acuerdo y ahora empieza el compromiso de la señora Díaz Ayuso, del señor Aguado con Vox.
Seguimos sin conocer nombres, todavía no se han dado los nombres de los consejeros, aunque ya han salido muchos de los medios de comunicación.
Los únicos que sabemos son los que ya se habían filtrado, los de Enrique López, Laschetti y Ángel Garrido, pero el resto de momento no se sabe ni los nombres ni la hora a la que se darán a conocer, porque presumiblemente se iba a hacer esta misma tarde.
Todo pinta fenomenal. Yo, el discurso de Ayuso, por mucho que se la criticara el día de la sesión de investidura, su discurso en contenido, en formas, lo que queráis, pero en contenido, ni una tacha, ni un pero absolutamente a nada de lo que dijo. Los días el día siguiente, las réplicas a los progres fueron maravillosas. O sea, me encanta ver a una presidenta de la Comunidad de Madrid sin ningún tipo de complejos para combatir el discurso mainstream de los progres, que si le llevas la contraria eres el más fascista del mundo y si no piensas como ellos es que eres la escoria de la humanidad. Pues ahí estuvo manteniéndose firme Isabel Díaz Ayuso. El discurso que ha hecho, hablando de libertad, hablando de bajadas de impuestos, hablando de cero complejos, de mejorar los servicios públicos, pero en eficiencia, no en presupuesto, que aquí cada vez que se habla de mejorar un servicio público es que hay que dotarle de más dinero. No, perdone, no riegue usted de tanta pasta y gestione mejor el dinero. Y los nombres que se están conociendo hasta ahora, Laschetti o Enrique López, a mí, la verdad, que me gusta todo mucho como suena. Y eso que Enrique López es un nombramiento no exento de polémica, pero, insisto, a mí personalmente suena muy bien. Ahora hay que llevar todo esto a cabo, ¿no? Ahora tiene 4 años por delante para acordar con Ciudadanos, para llevar las políticas a cabo y para cumplir esas 155 medidas más lo que ha acordado con Vox, unas 170. Yo estoy diciendo últimamente que con que cumplan la mitad nos va a ir fenomenal a todos en Madrid.
Yo celebro, yo que en fin, que eso, sabéis que soy de provincias y que vengo aquí de vez en cuando.
No, aquí de provincias somos todos, ¿eh?
Yo más. Yo presumo más de eso. Yo lo que celebro mucho de Madrid es que la autonomía no le importa a nadie. A todo el mundo le da igual que Madrid tenga autonomía. Nadie se sabe el himno, es una cosa muy, muy pesada. La bandera más o menos te suena, roja, con las estrellas, profe, se considera una cosa administrativa la autonomía. Te lo digo porque vengo de un sitio donde es cuestión de vida o muerte, tienes a esos moteros, a los yayoflautas, donde...
Ahora me dice que viene de Barcelona cuando
claro,
antes...
Iba a preguntar si era en Vigo.
Bueno, claro. Vengo de vez en cuando, voy por ahí. De hecho, al salir de esta tertulia...
Le preguntas de Barcelona y te dice que es de Lugo, y cuando hablas de algo de Galicia te dice que es de Barcelona. Si aquí con tal de no...
Yo viví una temporada en Barcelona y ahora cuando salga de esta tertulia voy a ir a la Plaza Cataluña y me acercaré a... espero que no me atraque antes de llegar a mi casa. Pero ese paletismo identitario del que tanto gozamos en las autonomías españolas, en Madrid no lo vives. A todos vosotros, la autonomía madrileña os da igual, os puede interesar políticamente porque hay una contraposición entre el Partido Popular y el PSOE, pero es una lucha política de grupos políticos, que Madrid sea autonómica. Os da completamente igual y además es sano que os dé igual. Y yo creo que a los partidos madrileños les da exactamente igual también. Es decir, hay una dimensión puramente política. Y en ese plano estrictamente político, sin ninguna emoción identitaria, yo creo que, yo que tengo una idea federal de España y que creo en la descentralización política de España, y creo que es muy positivo porque ahora mismo vas a tener un contrapoder, como lo tuvimos en la época de Esperanza Aguirre con Zapatero, ahora vas a tener un contrapoder frente al gobierno nacional que plantea un modelo político alternativo. Puede estar mejor o peor, pero es alternativo. Porque más allá de la gestión, de esta idea tecnocrática, que veo mucho en Ciudadanos, la idea tecnocrática. Este es el mejor gestor, bueno, si es el mejor gestor, oye, lo contratamos en un anuncio el domingo en el periódico y ya está. Eso no es política. Gestores buenos hay en muchas empresas. Más allá de la gestión, tiene que haber un proyecto ideológico, del tipo que sea. Cuando tú dices, vamos a bajar impuestos, yo estoy en contra de bajar impuestos, pero reconozco que bajar impuestos es un proyecto ideológico. Tiene que ver con las ideas, no con la tecnocracia. Bueno, pues bajar impuestos, a ver qué pasa, ¿no? A ver si funciona o no. Pero te sirve para contrastar proyectos políticos y por eso funciona muy bien el federalismo en Estados Unidos o funciona muy bien el federalismo en Alemania. El federalismo no es malo. Habría separatismo en Cataluña igual si España fuese un estado unitario. La gente tiene la fantasía de no, si no hubiera autonomías no habría separatistas, los tendrías exactamente igual. Por tanto, insisto, celebro que Madrid no tenga ningún sentimiento identitario y celebro que Madrid tenga un proyecto político, estrictamente político, que sirva para contrapesar el del gobierno nacional.
Fíjate. Político y económico, que se están poniendo muy nerviosos tanto en el gobierno como en distintos gobiernos autonómicos, en el gobierno central y en gobiernos autonómicos, por esa rebaja fiscal
dumping,
anunciada por Ayuso.
Fiscal, el paraíso fiscal, ojalá que la Comunidad de Madrid fuera un paraíso fiscal. Lo que no entienden los socialistas es que en algunas comunidades autónomas hay auténticos infiernos fiscales. Esa es la diferencia. En línea con lo que está comentando Pepe, que me parecía muy muy interesante y muy acertado, fíjate la diferencia entre, una de las diferencias entre Madrid y Cataluña, yo Cataluña no la conozco como Pepe, pero sí conozco Madrid muy muy a fondo, es que Madrid, tanto la ciudad como la comunidad, es una región muy abierta. Hay cantidad de gente que viene todos los años aquí a vivir y se suele decir que la inmensa mayoría de la población de Madrid no es de Madrid, es gente que viene de fuera, pero curiosamente todos los que vienen de fuera son bienvenidos. Y con el tiempo, todos los que trabajan en Madrid y viven en Madrid se sienten madrileños. ¿Por qué? Porque Madrid es una región, una ciudad que te da oportunidades. Te permite progresar, ganarte la vida y conseguir tus objetivos. Entonces, la gente al final acaba asumiendo que es madrileña y quiere ser madrileña y además le gusta ser madrileña por todo lo que le ofrece esta ciudad. En Cataluña, muchos son considerados o muchos son tachados de que no son catalanes porque no piensan como los nacionalistas catalanes, a pesar de haber nacido en Cataluña. O sea, es todo lo contrario. Es decir, hablando de ideas, en Madrid lo que existe, lo que predomina, es una idea, un sentimiento de acogimiento y de apertura, mientras que en Cataluña existe un sentimiento y una idea de exclusión. ¿Sabes? Y eso es terrible.
A mí hay una
terrible cosa
que hace muchos años que vengo a Madrid y voy conociendo un poco la ciudad. Y una de las cosas que siempre me ha sorprendido, y me ocurrió, fíjate, me ha pasado este fin de semana en el Escorial, me paró alguien al lado del monasterio y me dice, yo soy gallego como usted. Y además resulta que era del pueblo de mi padre. Y estuvimos hablando un rato. Y dice, sí, soy gallego, me explica esa historia y tal. Y bueno, pero usted es del pueblo de mi padre. Y dice, sí, sí. Bueno, en realidad mi abuelo vino en 1930 a Madrid. Y dices, bueno, o sea, usted es madrileño. Es decir, pero en Madrid pasa mucho que te dicen, soy gallego, y en realidad quiere decir, mi abuelo era gallego. Pero él presume de ser gallego, se identifica con lo gallego, va a Galicia y alardea de su condición, de su origen gallego, aunque es más madrileño que el oso y el madroño. Cataluña, claro, esto te sorprende cuando vienes de Cataluña porque ocurre todo lo contrario. En Cataluña te encuentras con un andaluz que es andaluz, profundamente andaluz, y que está disimulando constantemente. Por ejemplo,
Juan, y se llama Joan.
Bueno, puede haberse cambiado el nombre, pero quiero decirte que eso tampoco pasa nada si te cambias el nombre, pero si lo haces de un modo, en fin, natural, digamos. Pero gente que está disimulando, por ejemplo, con el acento, que está hablando en castellano. Esto pasa con algunos presidentes. Le pasaba mucho, por ejemplo, a José Luis Núñez. No sé si os acordáis, el presidente del Barça era de Baracaldo, era vasco. José Luis Núñez hablaba como si fuese un señor de Vic que no sabe hablar castellano y que le salen 14 palabras en catalán. Todo eso era forzado. O sea, no es que él pensase en catalán y estuviese traduciendo, que era lo que quería hacer ver, no. Estaba queriendo hacer ver que él es catalán. O sea, ese profundo complejo de yo quiero ser catalán, y si soy de Baracaldo lo disimulo, y si soy andaluz jamás en la vida diré que soy andaluz, a menos que me lo pregunten y me pidan el DNI. Todo, no, ¿tú dónde eres? No, de Barcelona. Pero, bueno, sí, pero, ¿me entiendes? O sea, ese chantaje emocional, porque tú estabas diciendo, los que no piensan como los nacionalistas, no, da igual que piensen como los nacionalistas, y si piensan como los nacionalistas tampoco lo consideran catalán. Es decir, estamos hablando de puro racismo. A este pobre chico que circula por aquí de la Esquerra, ¿cómo se llama? Rufiana. Este no lo consideran catalán, la mitad de los de la Esquerra, ¿qué te crees? ¿Piensas que lo tienen a él por catalán? Dice, bueno, a ese lo usamos porque sirve para intentar conseguir votos charnegos, pero solo es para eso. No lo consideran catalán para nada. Y fíjate que Rufián es un tío que ha nacido en Barcelona, que no ha vivido en otro sitio, bueno, nació al lado de Barcelona, que no ha vivido en otro sitio y que él es catalán. Yo lo considero catalán, pero muchos separatistas a él no lo consideran. Esos de las motos, a Rufián no lo consideran catalán. Entonces, esa patología mental, que ves que vives el contraste, ¿no? Cuando te encuentras a un señor que te dice soy de Lugo y resulta que de Lugo era su abuelo y que él está encantado de ser de Lugo, y ves esa diferencia tan radical que tiene que ver con un país, con un lugar donde la gente mentalmente está sana y con un lugar de taraos, como es el universo nacionalista catalán.
No, la diferencia, muy rápidamente, Aníbal, la diferencia es brutal, y yo creo que refleja mucho las diferencias que se están estableciendo aquí entre Manolo y Pepe respecto Madrid de Barcelona o la Comunidad de Madrid con Cataluña. Yo creo que es un escenario en el que se ve muy bien también las políticas de las que presume Díaz Ayuso, que va a poner en marcha, y que muchas veces parece que suenan a retórica y poco más, esto de la libertad y de... Madrid es una de las mejores ciudades para vivir del mundo, porque tiene unos estándares de calidad y de bienestar extraordinarios, pero ya no por la sanidad o la educación, es que tienes todas las alternativas de transporte del mundo, tienes puedes ir a comprar a una tienda a cualquier hora de cualquier día de la semana sin puentes, no puentes. Esto en Barcelona no pasa, y Pepe me dirá que miento, pero en Barcelona...
Porque te voy a decir que miento.
No, por eso, quiero decirme. Pepe me corregirá si me equivoco.
No te corrijo.
Pepe me corregirá, sí, pero no puedes coger... El transporte no es como el de Madrid, y aquí quisiera. Y es todo por cuestiones políticas, porque se han prohibido alternativas de transporte. No puedes comprar a cualquier día, porque se ha prohibido abrir a cualquier hora que haya libertad de horarios.
Libertad,
en Barcelona,
en definitiva.
No, o sea, puedes hablar el idioma que quieres.
Que no es retórica. O sea, que esas políticas de libertad son estándares de calidad y de calidad de vida en una ciudad como Madrid ahora mismo.
Dos minutos nos quedan para despedir la tertulia, y claro, yo he adquirido un compromiso con la audiencia, y es contar por qué en estos momentos Pablo Casado es trending topic, y no es precisamente por algo que haya dicho o que haya hecho, porque
hombre, algo
Sandra...
que ha hecho, sí.
Bueno, sí, vale.
Por algo que ha dejado de hacer.
Y eso que ha dejado de hacer es afeitarse, porque hoy le hemos visto que ha vuelto de vacaciones, ha vuelto con una barbita, sí, además muy bien arreglada, todo
muy cuidada, sí.
Y entonces, bueno, pues está siendo objeto de todo tipo de comentarios en las redes sociales.
Hay y que en decir, los medios de comunicación.
Eso. Pero bueno, en las redes sociales hay opiniones divididas, ¿eh? Hay gente que dice bueno, que está estupendamente, hay quien le llama pibón incluso, otros dicen que es ridículo. Y hay quien analiza, ¿no? Y dice, bueno, esto se lo han dicho sus asesores para que dé una imagen, pues, de persona más madura, de hombre, ¿no? De niño, que a veces, pues, cuando no tiene barba, que es la mayor parte del tiempo, pues, tiene una imagen un poco más aniñada, ¿no? Pero decías que en los periódicos también, y es que en muchísimos periódicos es noticia. De hecho, en las redes sociales mucha gente se quejaba y decía, por Dios, que acaben las vacaciones para que deje de ser noticia esto. Y es que os leo algunos titulares. Por ejemplo, en ABC, Pablo Casado estrena nuevo look. La razón.
Garzón, entre Garzón y Abascal, el nuevo look de Casado del que todos hablan. Y luego ya, si te vas al Confidencial, en su sección de Vanitatis, por ejemplo, con barbita y nuevo look, Pablo Casado saca su lado sexy en su vuelta al cole.
Sí, si me dejáis un comentario muy rápido, para que veáis que esto también se puede comentar, si una busca en las redes sociales de Pablo Casado, en las fotos que él ha publicado en los veranos precedentes, justo en el mes de agosto y además por estas fechas, verán que muchos de los veranos anteriores por estas fechas también se había dejado barba,
claro. Y luego ya le vemos en septiembre perfectamente.
Hay un guiño al rajoyismo evidente.
Ay, Pepe García Domínguez, de verdad, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Manuel Llamas, hasta gracias luego. También por polemizar, que eso nos gusta, con Pepe García Domínguez. Luis Fernando,
un placer.
Mañana te escuchamos.
Eso es.
Sandra, ¿nos tomamos el Gastro Plus?
El Gastro Plus, que no nos lo hemos tomado antes, nos lo tomamos después. Ya saben que ayuda a proteger su estómago. Una ampolla al día y adiós a las digestiones pesadas. Gastro Plus, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias, en herbolarios, en la parafarmacia del Corte Inglés y, por supuesto, en mundonatural.es.
Nos vamos al boletín de las 6 y continuamos.
Es la tarde de Dieter con Nieves López Gamonal. Es Radio.